de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es que podamos estar juntos un día más con gratitud en el corazón para poder disfrutar de este momento especial donde juntos oramos, abrimos la Biblia y juntos aprendemos y permitimos que las promesas de Dios puedan abrazarnos siempre. Un grande abrazo para ti. Dios te bendiga en el país donde estés, en la ciudad donde estés. Tenemos una diferencia horaria, pero estamos todos juntos aquí para poder permitir que Dios pueda llenar nuestro corazón de esperanza. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y una vez más gracias por permitirme entrar a casa, a la oficina, en el lugar donde estés y gracias también por permitirnos ser la voz de la esperanza. Dios bendiga tu día, que Dios te abrace fuertemente hoy con cada promesa y que juntos podamos disfrutar de estos próximos 60 minutos. Bienvenida, bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, buen día. Qué alegría encontrarnos una vez más. Sean todos muy bienvenidos a Hablar con Dios. La invitación ya queda hecha para que puedan enviar sus mensajes al WhatsApp más 5512-98-15-100-29. Recordando que hoy también estamos en el Facebook. Nos pueden visualizar porque estamos allí saliendo por la red social.
Así es, entonces entra en contacto con nosotros o puedes también escribir tu pedido de oración a través de la transmisión que se está realizando por Facebook y YouTube. Muy bien, vamos a escuchar linda música, aquella que nos prepara, como siempre, para el encuentro que tenemos con Dios mediante su palabra.
Quiero vivir pensando en el mañana, no. Yo quiero ser feliz. Días tristes hay, mas no temeré. Puedo confiar en ti. Si el futuro incierto es, pero en ti puedo
Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su herencia en su territorio, y después como 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron luego rey, Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: hallado a David, mi hijo, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que está y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas, que se lee todos los días en el día de reposo, en el sábado, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que se habían juntado en Galilea y en Jerusalén, que ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido de los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto al que lo levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro Salmo: no permitas que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él os anunciamos el perdón de pecados, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pueden ser justificados, en él es justificado todo el que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Bernabé y Pablo, y quienes hablándoles le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que decía Pablo, contradiciendo y blasfemando. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas como ustedes la desechan, no os juzgo. Y allí cita al profeta Isaías, cuando dice: te he puesto por luz delante de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pero los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, salieron y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sin duda, el texto que hemos leído es extenso, no hay manera de poder dividir, es un solo discurso, es el sermón de Pablo, uno de los primeros sermones registrados aquí en el libro de Hechos, o allí uno de los primeros sermones como gran predicador. Sucede que comienza este párrafo diciendo que cuando ellos están por iniciar ya su próximo viaje, hay uno que sale del grupo, no porque ellos quieren que salga, tuvo sus propias razones, y es que Juan Marcos, aquel que era pariente de Bernabé, ya no va con ellos al siguiente lugar. Ahí hasta Pafos, toda la referencia del grupo de misioneros, ahí hacía mención a primero a Bernabé y luego a Pablo. Pero después de lo que pasó en Pafos, allí cuando Pablo, allí con gran autoridad, le dijo a Bar Jesús de que no se interpongan los planes del Señor, a partir de allí cambia el asunto en cuestión al liderazgo, porque a partir de allí ya no es Bernabé y Pablo, sino es Pablo y Bernabé. Quiere decir que es Pablo quien toma el liderazgo, pero no lo toma por imposición, no lo toma por suplantación, no, porque a la verdad el liderazgo en el cristiano no es cuestión de privilegios personales, ni de posición, ni de poder. No tiene que ver con un prestigio personal, es una cuestión simplemente de eficiencia. Y allí todos los que estaban siendo liderados, primero por Bernabé, ahora aceptan a Pablo como líder y todos trabajan felices. No hay entre ellos aquella distinción y no hay entre ellos aquella rivalidad o aquel enojo por aquello que ocurrió. El asunto es que en el siguiente viaje Juan Marcos ya no viaja con ellos. No sabemos específicamente las circunstancias, probablemente es por el trabajo arduo, por los desafíos que presentaba la misión. ¿Por qué razón? Porque ya veía lo que se venía a futuro, ¿verdad? En el trabajo misionero hay cansancio, hay hambre, hay frío, hay persecuciones. La gente, los incrédulos te apedrean, te critican. Aquí a Pablo y a Bernabé lo van a echar de la ciudad. Es decir, va a cruzar por muchas adversidades. Entonces probablemente él se intimidó, se desanimó y él decidió volver allí para Jerusalén. A Pablo obviamente no le gustó nada esta decisión. No dijo nada en ese momento, pero más tarde lo expresó, porque cuando ellos hicieron su segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo le dice no, es mejor que él no vaya. Sin embargo, finalmente lo lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más tarde, más maduro probablemente, ya tomó mayor conciencia, mayor fortaleza, Juan Marcos ya estaba preparado para poder involucrarse más en esta misión. El asunto es que aquí nos coloca en un escenario lindo. Bueno, lindo al comienzo, triste, no triste, con un poco difícil al final de la historia. Allí dice que ellos viajan a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Esta es una ciudad muy importante en esa región, ya que era el centro político y militar de toda la región. ¿Y qué cosa es lo que hacía Pablo y Bernabé? Ellos tenían siempre un plan. Cuando ellos iban a predicar a un lugar, ellos tenían una estrategia. Y la estrategia es que ellos tenían que iniciar esa obra de misión en las ciudades más importantes, donde hay mayor población. Y allí dejaba un grupo de creyentes para que de esas ciudades más importantes puedan difundir el evangelio al resto de la misión. Entonces, ellos siempre visitaban las ciudades más importantes, allí dejaban un poco de creyentes y avanzaban a otro lugar. Y ellos llegan allí a un territorio de Galacia donde está lleno de ciudades griegas y de colonias romanas. ¿Qué cosa pasaba? Allí en las colonias había muchos del ejército, muchos soldados del ejército romano, algunos activos, otros ya jubilados. Resulta que todos aquellos que trabajaban para el ejército romano habían sido soldados del ejército romano, sin importar su nacionalidad. Al momento de retirarse, Roma les concedía una ciudadanía romana, además de tierras, muchos otros privilegios, y les daban para que puedan vivir en colonias de prestigio. Entonces, Antioquía estaba ubicada justamente en esa ruta comercial, donde estaba mezclado con muchos extranjeros. Habían allí griegos, habían romanos, habían judíos, además de toda la población allí nativa. ¿Qué cosa hizo Pablo y Bernabé cuando llegaron a Antioquía? Pues ellos no perdieron tiempo. Buscaron una sinagoga porque había un grupo de creyentes. Entonces, cuando ellos llegaron, dice allí, la costumbre era que cada sábado ellos iban a la oración, leían una porción del Pentateuco, y luego de leer parte del Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, lo que sucedía es que siempre el presidente de la sinagoga o el líder de la sinagoga invitaba para que alguien pueda predicar la palabra, alguien pueda dar un discurso basado en las escrituras. Entonces allí, estos dirigentes, al ver que Pablo y Bernabé habían llegado a su ciudad, ellos fueron con un mensaje simple, al punto, y esta era la oportunidad que Dios les estaba dando. Y les dice: ¿ustedes tienen algo que decirnos? Y allí Pablo no desperdició la oportunidad, porque cada puerta que se abre es una oportunidad para predicar el evangelio. Y allí Pablo comienza un sermón extraordinario. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención? Este sermón tiene un título, tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión y tiene un llamado. Probablemente yo no pueda explicarte los detalles de cada parte, pero me encanta la estructura de ese mensaje. Y yo quiero decirte que esto es uno de los sermones, cuando tú lo lees, aparentemente simple. Y aquí está lo grandioso del evangelio. Tiene que ser simple para que las personas puedan comprender. Simplicidad no tiene que ver con falta de profundidad. El mensaje es profundo, pero es simple, es muy sencillo. Y aquí, ¿cuál es el título del sermón? Claro, eso no está aquí. Pero si tú lees el mensaje, tú te vas a dar cuenta que aquí hay una estructura. El título del sermón es Jesús es el Salvador. Y ahora te voy a decir por qué. Porque ese es el centro de su mensaje. Sin embargo, allí Pablo divide ese sermón. Aquellos que elaboran sermones o aquellos que predican saben muy bien acerca de una estructura. Y aquel que escucha mensajes, como este que estoy haciendo hoy, saben de que hay una estructura, hay un principio, hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un final. Ahora, él comienza llamando la atención. Esto yo lo llamo introducción. Una introducción muy breve, al punto, pero que despierte el interés. Aquello que hace que la persona pueda decir: wow, esto realmente va a ser bueno para mí. Esto me va a ayudar mucho. Y cuán importante es que nosotros, al momento de poder exponer la palabra, al momento de presentar a Jesús, podamos siempre despertar aquel interés. Y él comienza con una frase que para nosotros puede ser la frase más natural, pero en ese tiempo no lo era. Y él comienza diciendo: israelitas y temerosos de Dios. ¿Por qué empieza por qué saluda a dos grupos aquí? Israelitas y temerosos de Dios. No dice israelitas temerosos de Dios. Y esa palabra "y" ya hace una división. Resulta que allí la congregación, la sinagoga donde él estaba allí predicando, habían judíos, a los cuales él llama israelitas, y habían gentiles, quienes no eran judíos, no eran israelitas. Ellos se reunían cada sábado, porque fíjate, después de la resurrección de Jesús, el sábado continúa siendo el día de reposo. Y ellos están allí en la sinagoga, judíos y gentiles. Solo que esos gentiles creían en Dios, aceptaban las enseñanzas de Dios, aceptaban todo. Por algún motivo todavía no estaban convertidos, pero se reunían en la sinagoga para poder escuchar la palabra de Dios. Solo que esto puede sonar muy raro. ¿Y por qué raro? Porque aun cuando los gentiles se reunían en la sinagoga, los judíos hacían una separación tremenda y no los llamaban hermanos. No, 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 no. En ese tiempo llamar hermano a un gentil era una de las cosas no comunes. Por eso es que aquí despierta y llama la atención Pablo al comenzar su mensaje y dice: israelitas y temerosos del Señor. Y a todos los va a llamar hermanos. Y esto va a causar una revolución a partir de este momento. Y comienza diciendo, presten atención, porque lo que yo les voy a hablar concierne a todos y de manera personal. Esa palabra, presten atención, prepara la mente, prepara el cerebro, porque lo que te voy a decir ahora es tan importante para tu vida. Y su discurso fue breve, pero fue cautivante, porque fue al punto. ¿Y sabes qué cosa hizo? Él hizo un repaso histórico de miles de siglos que el pueblo de Israel había pasado. Y a quien no le gusta escuchar historias, solo que aquí él lo resume. Resume la historia primero hablando para los judíos. Y dice, miren, yo les voy a contar cómo comenzó todo esto. Y él comienza hablándoles acerca de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. La pregunta es, ¿por qué no comenzó con Abraham? Resulta es que su identidad nacional estaba más familiarizado con su independencia. Su independencia era celebrada por la fiesta de la Pascua que ellos celebraban cada año. Así que ellos se sentían orgullosos de celebrar allí su Pascua, de celebrar su independencia. Y comienza diciendo, ustedes son libres porque Dios un día los sacó de la esclavitud. ¡Qué manera preciosa de poder iniciar un mensaje! Hoy ustedes gozan de libertad, disfrutan de la libertad, pero no saben que antes todos ustedes eran esclavos. Y mira cómo allí Pablo trabaja el sentimiento. Aquí me encanta, ¿verdad? La razón y el corazón, que siempre va de la mano. ¿Y qué cosa es lo que hace? Dice, y recuerden que en Egipto ustedes eran extranjeros. ¿Pero por qué aquí va para el corazón? Porque resulta que los que estaban aquí en Antioquía también eran extranjeros. Y también sentían nostalgia de su tierra natal. ¿Quién no siente nostalgia de su propia tierra cuando está en otro país, en otro territorio, en otra tierra? Siente nostalgia. Y ellos dicen, ah, sí, nosotros también sentimos lo que nuestros antepasados sintieron. Y allí les está hablando para ellos. Y ustedes entienden, solo que la diferencia es que ustedes hoy son libres, mientras que sus antepasados eran esclavos. Ahí está la diferencia. Y ahora, de un momento a otro, Dios los libertó, los sacó de la esclavitud y de la pobreza y los hizo ricos. La primera riqueza es la libertad. Es una riqueza que no tiene un costo, un valor para poder pagar. La libertad es un regalo que Dios da. Y ellos fueron sacados de la esclavitud para la libertad. Pero no solo eso. Durante 40 años ellos vieron milagros de Dios. Solo que durante 40 años fueron rebeldes. Ahí está la diferencia. Dios mostrando su misericordia y su amor, y el pueblo mostrando siempre su ingratitud. ¿Y qué cosa dice? Y comienza y continúa con la historia. Y ahí en la historia dice, bueno, de allí aparecieron jueces hasta el momento del profeta Samuel. Recordemos que antes de Samuel había un desorden, había un caos. Fue con Samuel que las cosas nuevamente empiezan a tener forma e identidad. Luego llegó el tiempo en que el pueblo de Israel pidió rey y Dios permitió que existiese un rey porque ellos querían ser como todas las naciones. Por 40 años allí fue rey Saúl. No les dijo cuál era el final de Saúl porque todos ellos conocían la historia. Tenía muchos privilegios, pero al final acabó perdido porque se separó de Dios. Sin embargo, de allí Dios levantó a David, y David era un hombre conforme a su corazón porque hacía la voluntad de Dios. Aun cuando cayó en el pozo del pecado, en su corazón tenía el deseo y la voluntad. Después de su arrepentimiento, él hizo siempre la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué les habla todo esto? Por una razón simple, aquí está el centro de su mensaje. Porque todos ellos reconocían en su historia a tres hombres grandes. Y esos tres nombres para ellos eran hasta casi sagrados. El nombre de Abraham, que era el padre de la nación. Moisés, que era el libertador de la nación. Y David, que era el gran rey de la nación. Es decir, esos tres nombres, esos tres hombres, estaban en la mente de todo judío, en la mente de todo aquel que en ese momento estaba escuchando a Pablo. A ver, voy a repetirte. Padre de la nación Abraham, libertador de la nación Moisés y David el gran rey, el insuperable rey. Solo que aquí a ellos les faltaba reconocer a alguien, la grandeza de un descendiente de David. ¿Y quién era ese descendiente de David? Jesús. Por eso es que el tema principal después de esa historia que les cuente es Jesús. Ese es su tema principal. Y dice, lo que les falta entender a ustedes es que todas las profecías hablaban de Jesús. Y es más, para que ustedes puedan comprobar, la profecía decía que antes de la venida del Mesías, alguien prepararía el camino. ¿Y acaso no vino Juan el Bautista? ¿Acaso él no preparó el camino? Y él mismo dijo, yo no soy el que ustedes creen, porque el pueblo creía que él era el Mesías. Él dijo, detrás de mí viene otro del cual ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies, refiriéndose a Jesús. De ese Jesús es quien les habla Pablo. Y les dice, es ese Jesús que los líderes condenaron. A pesar de que ellos leían en la profecía, ellos lo condenaron. Es decir, ellos eran ciegos aún de la lectura que ellos hacían. No lo reconocieron porque la incredulidad lo que hace es cegarte. Y allí nuevamente en su discurso agrega, hermanos, hijos del linaje de Abraham y temerosos de Dios. Otra vez habla para estos dos grupos. Y obviamente aquí ya no hay más distinción. Aquí todos son uno, porque en Cristo ya no hay barreras, ya no hay mayores privilegios. Ahora todos tienen la misma oportunidad. Y aquí Pablo dice, ese Jesús que un día fue muerto, después resultó para nosotros. Primero, es nuestro Salvador. Él es la salvación. Él es el Evangelio. Él es la buena nueva. Y en Él encontramos el perdón de pecados. Primero, Él es la salvación. ¿Y por qué la salvación? Porque incluso las profecías dicen que lo matarían. Y lo que fue tragedia en un momento es esperanza. ¿Por qué? Porque gracias a su muerte se cumplió todas las profecías y por su muerte ahora todos somos hermanos. La segunda definición es que Él es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Nosotros aquí estamos predicando la buena nueva. ¿Y la buena nueva quién es? Es Jesús. Y ustedes tienen que aceptarlo, porque de él incluso habló David cuando dijo, mi santo no vea corrupción. No está hablando de él mismo, dice, porque murió David y nunca resucitó. Quien nunca vio corrupción, es decir, quien nunca se corrompió su cuerpo cuando fue a la sepultura, fue de Cristo. Él murió cumpliendo las profecías y resucitó para darnos vida eterna. Su resurrección no fue como la resurrección de Lázaro, que resucitó y volvió a morir. No, Él resucitó para siempre. Él murió pagando nuestra deuda y resucitó dándonos la victoria. Y de eso estaban hablando todas las profecías. Y allí termina su discurso diciendo, el Evangelio es perdón de pecados. Por medio de Él anunciamos el perdón de pecados, ya que la ley no justifica a nadie, porque la ley tiene una función diferente, no de justificar, sino de decir cuál es el pecado. Y Él dice, en Cristo somos justificados. ¡Wow! Y sabes una cosa, ese evangelio claro, esas promesas claras, no podían terminar sin un llamado. Y allí la conclusión y llamado es una exhortación fuerte. Es una advertencia y les dice con un imperativo, tengan cuidado y no sean rebeldes. Y allí les habla que todos aquellos que fueron rebeldes siempre terminaron con los juicios divinos. Por favor, no sean rebeldes. ¿Qué cosa es lo que sucede? Después que terminó este discurso, hay aquí dos posiciones. Primero dice que cuando salieron de la sinagoga, todos le rogaron que se pueda quedar y el próximo sábado pueda continuar hablando acerca de ese Jesús, que para ellos esto era novedad. Y ellos no desperdiciaron la oportunidad. Habían sido aceptados y obviamente ellos estaban allí para poder continuar hablando, tanto así que el siguiente sábado cuando se reunieron, dice, todo el pueblo se reunió. Imagínate. Allí la buena noticia, de boca a boca. Mira, hay algo bueno que tenemos nosotros que saber. Vamos a la sinagoga. El día sábado, todo el pueblo estuvo allí. ¡Wow! Impresionante. Pero ahí ocurre algo interesante. Hay algunos judíos que no creían y ellos se levantan en oposición. Incluso, mira hasta dónde llega la incredulidad. Hasta levantar blasfemias. Y levantar hombres para ir en contra de Pablo y Bernabé. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega la maldad humana guiada por Satanás? ¿Y qué cosa hicieron Pablo y Bernabé? después de haber compartido la palabra, ellos dijeron, está bien, no nos quieren aquí, sacudieron el polvo de sus pies y fueron para otra ciudad que se llama Iconio. Y aquí yo tengo un mensaje importante. El mensaje del Señor tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene que ser predicado por televisión, radio, periódico, libro y por persona a persona. Es decir, toda persona va a conocer el Evangelio. Pero cuando una persona se resiste y niega y no quiere conocer, cuando una persona dice esto no me interesa, no me importa, en sí quien está rechazando es a Dios. Y sabe lo que sucede, los mensajeros de Dios no tenemos poder para persuadir y convencer, eso es trabajo del Espíritu Santo. Pero si una persona niega el poder del Espíritu Santo, es momento de dejar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fíjate aquí. Pablo y Bernabé salieron de ese lugar porque habían otras personas que sí estaban necesitando la palabra. Sin embargo, había un grupo de creyentes que quedó allí en este lugar que aceptaron a Jesús como su Salvador. Probablemente este mensaje pueda ser solamente historia para ti. Puedes decir, bueno, esto sucedió allí en el pasado. No, 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 espera un momento. Este mensaje tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Porque así como estos judíos tenían como principales en su vida a Moisés, a David y a Abraham, probablemente tú tengas en tu mente, en tu vida, como principales a otros personajes y todavía no has aceptado a Jesús. A otras cosas si no has aceptado a Jesús. Y hoy te invito en el nombre del Señor a creer en Jesús, tu Salvador, el perdonador de pecados, aquel que puede traer paz y salvación a tu vida, el único que puede restaurarte, el único que puede salvarte. Ese Jesús Salvador que predicó Pablo y Bernabé es el Salvador del mundo, el que murió por tus pecados, el que hoy puede reconstruirte, el que tú tienes que aceptar. Acéptalo en tu corazón. Si tú estás dispuesto, estás viendo esta transmisión, pon aquí en este como un mensaje. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto a Jesús como mi Salvador. Yo lo acepto. Porque si no es Él, ¿a dónde más podría ir? ¿Quién más podría hacer algo por mí en la vida? ¿Quién más me podría amar como Él me ama? ¿Quién más podría restaurar mi vida? ¿A dónde más? ¿Qué otro camino puedo tomar? Si Cristo no es tu camino, tu destino no es el cielo. Por eso, si quieres saber cuál es tu destino, revisa cuál es tu camino. Acepta a Jesús, que Él sea tu único camino que te lleva al más glorioso final, una eternidad con Él. ¿Lo aceptas en tu corazón? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra encontramos no solamente datos históricos, sino un llamado para nuestra vida. Y gracias porque a través de este mensaje que Pablo dio hace siglos, hace milenios atrás, también llega hasta nosotros para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Colocamos nuestra vida en tus manos y pedimos que Jesús sea la mayor realidad en nuestra vida. Lo aceptamos porque Él es nuestro Salvador, restaurador, perdonador, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Mejor gracias a ti.